Capítulo cuarto. Refieren las crónicas que vamos extractando que, terminado ya aquel opíparo y poco alegre festín, el príncipe de las esmeraldas, volviendo en sí como de algún sueño, alzó la voz y dijo: «Secretario, tráeme la cajita de mis entretenimientos». El secretario se levantó de la mesa, y volvió de allí a poco con la cajita más preciosa que han visto ojos mortales. Aquella en que encerró Alejandro la Ilíada era, en comparación de esta, más chapucera y pobre que una caja de turrón de Gijona. El príncipe tomó la cajita en sus manos, la abrió, y estuvo largo rato, contemplando con ojos amorosos lo que había en el fondo de ella. Metió luego la mano en la cajita, y sacó un cordón. Le besó apasionadamente, derramó sobre él lágrimas de ternura, y prorrumpió en estas palabras: «¡Ay, cordoncito de mi señora! ¿Quién la viera ahora?». Colocó de nuevo el cordón en la cajita, y sacó de ella una liga bordada y muy limpia. La besó, la acarició también y exclamó al besarla: «¡Ay, linda liga de mi señora! ¿Quién la viera ahora?». Sacó, por último, un precioso guardapelo, y si mucho había besado cordón y liga, más le besó y más le acarició aún, diciendo con acento tristísimo, que partía los corazones y hasta las peñas: «¡Ay, guardapelo de mi señora! ¿Quién la viera ahora?». A poco el príncipe y los dos familiares se retiraron a sus alcobas, y la lavanderilla no se atrevió a seguirlos. Viéndose sola en el comedor, se acercó a la mesa, donde aún estaban casi intactos los ricos manjares, los confites, las frutas y los generosos y chispeantes vinos. Pero el recuerdo de la voz misteriosa y de la mano invisible la detenían y la obligaban a contentarse con mirar y oler. Para gozar de este incompleto deleite, se acercó tanto a los manjares, que vino a ponerse entre la mesa y la silla del príncipe. Entonces sintió, no ya una, sino dos manos invisibles, que le caían sobre los hombros oprimiéndola. La voz misteriosa le dijo: «Siéntate y come». En efecto, se halló sentada en la misma silla del príncipe, y, ya autorizada por la voz, se puso a comer, con un apetito extraordinario, que la novedad, y lo exquisito de la comida, hacían mayor aún, y comiendo se quedó profundamente dormida. Cuando despertó era muy de día. Abrió los ojos, y se encontró en medio del campo, tendida al pie del árbol, donde había querido comerse la naranja. Allí estaba la ropa, que había traído del río. Y hasta la naranja corredora, estaba allí también. «¿Si habrá sido todo un sueño?», dijo para sí la lavanderilla. «Quisiera volver al palacio del príncipe de la China, para cerciorarme de que aquellas magnificencias son reales y no soñadas». Diciendo esto, tiró al suelo la naranja para ver si le mostraba nuevamente el camino. Pero la naranja rodaba un poco, y luego se detenía en cualquier hoyo o tropiezo, o cuando el impulso con que se movía dejaba de ser eficaz. En suma, la naranja hacía lo que hacen de ordinario, en idénticas circunstancias, todas las naranjas naturales. Su conducta no tenía nada de extraño, ni de maravilloso. Despechada entonces la muchacha, partió la naranja, y vio que por dentro era como las demás. Se la comió, y le supo a lo mismo que cuantas naranjas había comido antes. Ya apenas dudó de que había soñado. «Ningún objeto tengo», añadió, «con que convencerme a mí, propia de la realidad de lo que he visto. Mas iré a ver a la princesa, y se lo contaré todo, por lo que pueda importarle».